Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al capítulo número 31 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Una semana más, volvemos a la carga con la hora más variopinta del mundo del deporte y para ello contamos con Antonio Bravo al frente de la nave técnica y con el incombustible Juan Palomo y su becaria Nati Correa en la producción. Hoy en el menú del día tenemos un poquito de todo y ya está por aquí Fernando Ruiz. Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, José?
¿Qué haces?
Estoy haciendo una foto, pero como esto es radio no se ve.
David Zapata.
Vaya tema, vaya grupo de locos esto. No lo sé, claro que tampoco es que yo sea la más cuerda de todos, pero que aquí queda loco con su tema.
Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hoy estamos todos.
Días, porque depende de cuándo escuches esto. Buenas noches.
Es una coletilla que me gusta mucho.
Esto es lo que hay.
Bueno, pues tenemos un montón de cosas para hablar en la próxima hora. Vamos a tener un bonito debate sobre si debe ser olímpico o no el fútbol sala. Vamos a contar la increíble historia de Astrid Fina y Emilio Marchegui nos va a presentar al hombre más fuerte de España. ¡Arrancamos!
Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez.
Bueno, Miguel Ángel, la semana pasada, o hace dos semanas ya, estuvo la gran estrella del futsal mundial, Ricardinho, en Eurosport, y nos contaba, bueno, pues un proyecto, un movimiento que se está...
Un anhelo, ¿no? Yo creo.
Un deseo que está circulando cada vez con más fuerza y es, esa intención, eso que nos gustaría tanto, y es que el fútbol sala se convierta en un deporte olímpico, ¿no?
Sí, es un movimiento que lleva ya... La verdad, mucho tiempo, ¿no? Están reclamando el participar como deporte olímpico. Yo lo que creo que detrás de esta historia, al final yo creo que también tiene que haber o que hay, intereses. Al final es un deporte que está, digamos, vinculado al fútbol, que depende orgánicamente de FIFA y de UEFA. No sé si fuera un deporte independiente, si tuviera más opciones o no, pero es verdad que la gente del fútbol sala se siente o quiere ser olímpica. Claro, yo también tengo mi duda, mi duda respecto a... que está bien quererlo, por ejemplo, el fútbol sala va a estar en los Juegos de la Juventud el próximo año en Buenos Aires. Pero claro, me asalta la duda porque no sé exactamente cuáles son los criterios que se siguen para que un deporte sea olímpico o no. Y es una de las cosas que, como este programa tiene vocación didáctica, pues es de una cuestión que queríamos hoy resolver. Saber exactamente por qué unos reclaman ser un deporte olímpico, en este caso ahora es el fútbol sala, y qué requisitos hay que cumplir para que así lo sea.
Yo os quiero recordar que recientemente... se aprobó lo del básquet 3x3, que podría ser una similitud con el fútbol.
Sí,
fútbol,
bueno,
en
verdad,
sala.
Sí, es cierto.
Entonces, sí, está muy bien explicar a la gente los criterios. Yo solamente tengo una duda, para mí tiene que ser olímpico el fútbol sala porque es universal, creo que es uno de los criterios más, yo creo que más lógicos, ¿no? Que sea un deporte universal, que se juegue en la mayoría de países del mundo. Solo tengo la duda de si lo meterían los de invierno o los de verano. Fíjate lo que te digo, porque yo creo que estaría muy bien en los de invierno incorporar deportes de este tipo. No me miréis así.
No.
Sí.
No lo sé, A ver qué piensan los invitados, ¿eh?
A ver qué piensan. Te lo digo porque, por ejemplo, en países donde no hay gran tradición de deportes de nieve, estaría muy bien en algún deporte indoor tipo fútbol sala.
Por ejemplo, el fútbol sala se juega en Rusia y no hay ningún problema por la estacionalidad o por el tiempo. De hecho, sí que las condiciones atmosféricas... Eso te lo puedo explicar mejor Julio García Mera, pero condiciona la competición, porque por ejemplo los partidos, para evitar los largos viajes, se juegan casi como a ida y a vuelta, y de hecho son partidos un poco más largos, digamos teniendo en cuenta la estacionalidad, el tiempo, la climatología, para impedir que haya tanto viaje, o sea que sí afecta, y bueno, no sé si al punto de lo que dice Fernando, ¿eh?
Eso ya me parece
un poco marciano.
Bueno, que nos lo diga Julio García Mera. Julio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
¿Esto que explica Méndez es una marcianada o no?
No, al final, o sea, a Julio le preguntamos, ya no como comentarista de Eurosport, sino como tipo que ha sido bicampeón del mundo con la selección española, que ha ganado Copas de Europa, que sé que ha estado presente en diferentes charlas también de UEFA y FIFA, porque es un chico responsable e inteligente y estas cosas, y entonces le preguntan por su criterio. Y claro, yo muchas veces efectivamente dicen, no, es que el fútbol sala, ahora digamos que le toca al fútbol sala, es que el fútbol sala quiere ser olímpico. Entonces yo la pregunta es, ¿y por qué, Julio?
Bueno, voy a hacer como los políticos. Voy a empezar, antes que responder la pregunta, cuando habéis hablado de invierno y verano, Fernando,
¿era en serio?
Cuando lo ha dicho, es muy interesante porque mi primer partido, de los primeros que jugué en la selección, fue en Río de Janeiro, en Playa Copacabana, en el mes de enero, que allí es verano, y teníamos que jugar a las 9 de la mañana, pero fue chulísimo. O sea, montaron un estadio para cerca de 5.000 personas y era un pasote jugar en Copacabana a las 9 de la mañana. Fue una experiencia increíble e inolvidable. Y luego, el último que jugué fue en el año 2005 con la selección, en Ostrava, en invierno, en Chequia, sí, en un pabellón...
Ahí estaba yo, en un pabellón que era un pabellón de hockey y hielo, brutal.
De hockey y hielo, sí, exactamente. O sea, cuando justo ha dicho Fernando eso, me ha retrotraído y me he ido al verano de Copacabana de Brasil y al invierno. O sea, que podría ser perfectamente para verano o invierno. Y en cuanto al por qué, es que hay tantos argumentos a favor que bueno, ya un poco te aburres de repetirlo. Pero ahora que me habéis preguntado, me ha venido a la cabeza el principal, que es que como los propios chaquetas del COI y esta gente de UEFA, FIFA, se opone o no quiere, ese es el principal argumento. O sea, quiero decir, yo creo que, como tú has dicho, Méndez, yo he estado sentado incluso en cosas de reglas, historias de estas, y te sientas con gente que está ahí, que se supone que entiende de fútbol sala, pero no ha dado una patada a un bote en la vida, ni siquiera sabe de fútbol sala, porque a lo mejor viene de fútbol, y opinan y tal, y tú miras alrededor y dices, deportistas cuánto hay, y estás tú solo a lo mejor, o dos como mucho, y luego hay 15 o 16 directivos que se supone que saben de eso, y te quedas un poco con la cara de tonto, ¿no? Yo creo que con el tiempo, no sé si lo veré yo, pero será olímpico por lo que ha dicho Fernando y por lo que dice Méndez. Es un deporte universal, tiene unos valores increíbles, es muy vistoso, es puro espectáculo y luego es que lo practican cada vez en más países. O sea, en Centro Europa, en Alemania, Francia ya está dando fuerte. Me consta, por ejemplo, que el Ajax de Ámsterdam lo está utilizando ya como academia de fútbol para formar chavales.
¿Tú crees que ¿tú crees que si el fútbol sala tuviera una federación nacional e internacional, sí, independiente a FIFA o UEFA, no dependiera orgánicamente del fútbol, sí, sería más sencillo?
No sé la capacidad o fuerza que tendría en el ámbito internacional una de fútbol sala. Lo que sí me consta es que al final somos moneda de cambio siempre. Entonces entiendo que hay intereses que jamás no estaremos ahí, no hemos estado ni estaremos a lo mejor en negociaciones en donde se juegan los grandes números, y ahí yo creo que nos perdemos. Pero sí que siempre hemos sido un poquito moneda de cambio y de intereses. Y bueno, yo creo que en cuanto a jugadores, gente de directivos de clubes, se intenta siempre apoyar y mejorar el deporte, pero luego siempre hay cosas que se nos escapan. Quizás sí que hubiera sido bueno tener una federación propia, pero eso ya ahora es impensable.
Bueno, Julio, creo que tienes bastante prisa y que vamos a tener que cortar esta conversación, pero nos gustaría antes presentarte a Patxi Perurena, expiragüista, miembro del Comité Olímpico Internacional, que creo que ya nos está escuchando y que ha estado escuchando también tu speech. Patxi, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, os he escuchado a todos. Debate muy importante e interesante.
Claro, al final es que nos queda la duda, Patxi. Vale, yo también respaldo. Yo encantado de que el fútbol sala sea olímpico. Y claro, yo lo que digo es, oye, ¿qué hay que ser para ser olímpico? ¿Para que un deporte sea olímpico? ¿Cuáles son los criterios? Porque a lo mejor no conocemos muy bien los criterios. Yo cuando oigo estas historias de los e-games y tal, me echo a temblar, claro.
Vamos a ver, yo creo que los criterios son claros. El primer criterio es, primero hay que determinar que hay 35 federaciones olímpicas entre verano e invierno y 37 federaciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional que están ahí a la espera para entrar en los Juegos. Y dentro de las 35 olímpicas, todas las federaciones tenemos disciplinas no olímpicas, que es el caso del fútbol, que tiene como disciplina olímpica el fútbol 11 y el fútbol sala como disciplina no olímpica. El único que puede, habéis hablado de baloncesto, el único que puede empujar con fuerza es FIFA, porque es la federación la que propone una nueva disciplina para los Juegos a costa de reducir cuotas. El problema de todos los deportes que entrenan en los Juegos es la necesidad de la cantidad de atletas que tiene que aportar, porque como el cupo son 10.500 y está saturado, para que entre fútbol sala tendría que salir otro deporte. Y entonces ahí lo que ocurre es que FIFA es la que tenía que apostar porque es su disciplina.
Y Patxi, esta locura que decía yo de que fuera olímpico pero de invierno, ¿en alguna vez se ha planteado algo similar?
No, sí, bueno, ha habido un gran debate, no sé el primero. Por ejemplo, ciclismo pista, ¿no? Todo el mundo sabe que el ciclismo de pista se hace en invierno, o el ciclocross, pero ese debate yo creo que no sé si se llegará, pero vamos, por lo menos en los próximos 12 años no entrará. Bueno, porque ahora lo que se entiende como deporte de invierno es aquel que se practica en la nieve y el hielo. Y son los deportes de nieve y hielo los que se llevan a esos juegos. Ya han pedido más tiro con arco, bastantes deportes, pero de momento no está ni siquiera como un proyecto, un embrión de futuro.
Julio.
Sí, nada, que quería intervenir. Buenas tardes, Pati. Era simplemente que si dependemos de FIFA, entonces, como dice Pati,
no hay nada que hacer.
Porque Infantino ya ha dicho que fútbol sala, que era eso. O sea, que así estamos.
Bueno, es que, y es mi opinión personal, ¿eh? No, estoy dando mi opinión como miembro del Comité Olímpico Internacional, pero no oficialmente. Yo creo que el fútbol 11 ni aporta nada al movimiento olímpico, ni el movimiento olímpico le aporta nada, porque no está jugándolo con los mejores. Sí, en cambio, verdad. Si FIFA fuera valiente y decidiera dejar el fútbol profesional en las Copas del Mundo y apostara por el fútbol sala, sería una gran decisión, en mi opinión, porque fútbol sala sí estaría con los mejores atletas.
Claro, que es que a lo mejor hemos enfocado mal el debate, Pachi. A lo mejor es, ¿qué aporta el fútbol a los Juegos Olímpicos? Porque, de hecho, yo recuerdo, por ejemplo, lo de Londres, recuerdo que hubo cierta polémica porque, al final, el torneo lo maneja FIFA, ¿no? Más que el Comité Olímpico Internacional en los Juegos.
No, es el Comité Olímpico Internacional. Lo que pasa es que hay un acuerdo de hace muchísimo tiempo. Yo creo que fue antes de Barcelona, en el 92, que se llegó a un acuerdo de, bueno, pues había los celos entre FIFA y el Comité Olímpico Internacional, y fue FIFA la que planteó de que no creo que son 3 o 4 estrellas que puede aportar cada selección nacional, y el resto tienen que ser sub-23, creo, o sub-22.
Sí,
no domino muy bien la parte esa del fútbol, ¿no?
Sí,
pero
sub-23.
Los piragüistas no nos metemos mucho en el fútbol, aparte de yo ser aficionado, pero meterme en el fútbol no. Pero eso conlleva que no da ningún valor añadido. ¿Quién le interesa si jugara Messi, Ronaldo, etcétera? Claro. Pues sería una locura, estaría por encima. Mientras que tenis o el golf o el básquet juegan los mejores profesionales del mundo, en el fútbol no. Por eso digo que ni da ni quita valor añadido a FIFA, y el fútbol sala sería un gran revulsivo.
Lo que pasa es que es curioso, Pachi, que sí que esté sonando con cierta fuerza que un deporte olímpico de futuro pueda ser el fútbol playa.
Bueno, es que hay, aparte de los Juegos Olímpicos, hay otros juegos que están haciendo. Yo soy presidente de los Juegos Mundiales, los Juegos Mundiales es donde están esas 37 federaciones, de las cuales 5 van a estar en Tokio, que son un poco como la segunda división, ¿no? Como donde entran todos los deportes, y ahí podría encajar, si quisiera, FIFA, como un deporte invitado, ¿no? Pero es que ahora se han iniciado los juegos de playa, los Beach Games, los World Beach Games, que van a ser en San Diego en el 19, y uno de los 15 deportes es el fútbol de playa, pero yo creo que no puede tener la repercusión que en este momento. Le harían un flaco favor al fútbol sala si empezaran a diversificar. Yo creo que FIFA o la gente de fútbol sala tendrían que posicionarse en los juegos, por ejemplo, los juegos nuestros, en los Juegos Mundiales, que cabe la posibilidad de entrar como deporte invitado, porque entrar como deporte directo al programa es muy, muy difícil, porque le tienen que votar los que están dentro, y claro, no van a votar, porque eso sí es un valor añadido de los Juegos Mundiales, el fútbol sala, porque es mundial, pero como deporte invitacional podría ser para el 25.
Pachi, y ahora, bueno, yo creo que hay un ánimo bastante evidente, ¿no?, por parte del Comité Olímpico Internacional, y lo hemos visto en las últimas incorporaciones a los próximos juegos, como escalada, como el surf, como el skate, de rejuvenecer un poco la audiencia, ¿no?, de buscar a esa gente que no está muy pendiente de los juegos por razones de edad, ¿no?
Sí, vamos a ver, en este momento ya están decididos los Juegos Olímpicos del 24 y del 28, que es París y Los Ángeles. Entonces, en la nueva carta, en lo que se llama la Agenda de 2020, en la decisión que hemos tomado en el CIO, es que la ciudad anfitriona puede proponer disciplinas que no están en los Juegos Olímpicos, pero que ellos entienden que son muy popular. Entonces, Francia perfectamente podría proponer fútbol sala. En ese grupo que hay de 1 a 5 deportes, ahí están luchando ahora por volver karate, el béisbol, que son los fuertes en Tokio, que están intentando volver también en... Esa yo creo que es la vía, pero vuelvo a repetir, está en manos de FIFA. FIFA es la que tiene que hacer el lobby, la política, de que su deporte de que su disciplina, el fútbol sala, entre como ha pasado con básquet, ¿va? Que lleva 4 años trabajando a tope por el básquet 3-3 y entra en los juegos con un equipo muy pequeño, creo que son 6 de hombres y 6 de mujeres. Ha habido que reducir cuotas en otros deportes para que entrara, pero han entrado por el gran trabajo que ha hecho la FIBA.
Otro hándicap, Pachi, para el fútbol sala de cara a los Juegos Olímpicos es que no haya muchas mujeres que practiquen este deporte, que no tenga una gran estructura en el apartado femenino, digamos.
No, eso es vital. O sea, cualquier disciplina que vaya en el futuro de los Juegos es como hombre-mujer. A partir del 20 no habrá en los Juegos Olímpicos ninguna disciplina que solo sea de hombre o de mujer. De hecho, la sincronizada de natación ya se hace mixta y en la vela hay mixtos, o sea, en aquellos deportes, y hay conflicto con 3 deportes que no están al 100%, como es el atletismo, que hay una prueba más de hombres, y la lucha grecorromana y el boxeo, y a partir del 20 se tendrán que poner las pilas. No hay ningún deporte que pueda llegar a los Juegos donde no haya equidad femenino-masculino.
Julio,
eso sí es un hándicap. Eso es un hándicap para el... Pero eso es lo mismo. FIFA, sabiendo eso, tenía que hacer una planificación a 8 años y decir, bueno, vamos a potenciar el fútbol sala femenino de tal forma, porque no hace falta que sea profesional, puede ser amateur. Los países de África, Asia y en América perfectamente se podría dar, igual que existe el fútbol femenino en Estados Unidos, que es su potencia mayor que el masculino, ¿no?
Sí me consta, por ejemplo, que la selección española se ha clasificado para los Juegos de la Juventud en masculino y femenino, pero solamente podrá acudir una de las dos selecciones y se va a, digamos, tiene prioridad en este caso la selección femenina para los Juegos del próximo año en Buenos Aires.
Claro, porque en Buenos Aires se ha hecho lo mismo, se han invitado una serie de deportes que no están oficialmente en el programa, como es la escalada, como es el karate, como es el fútbol, como es la danza deportiva, o sea, una serie de deportes que se ven, que están interesando a los jóvenes. Las estadísticas que tenemos en el CIO, vemos que ya los jóvenes están yendo por otros deportes que no son puramente los clásicos de los Juegos Olímpicos. Y evidentemente, como se está trabajando a 10, 12 años, pues están viendo esas disciplinas deportivas, estamos viendo.
Julio, resumiendo...
Ponte las pelas, Julio, ponte las pelas.
Como diría aquel, está la cosa muy malita, ¿no?
No, está muy bien, porque mira... Esto me llena de orgullo y satisfacción, porque mira, escuchar a Pachi, o sea, ya es una pasada, o sea, de verdad, cada vez que escucho que hay un deportista o varios deportistas por ahí, y solo hay que escucharle, o sea, habla directo, clarito, pero esto que parece sencillo, yo que he hablado con gente de FIFA, con esta gente, vienen más del mundo de la tecnocracia, y yo siempre digo, cuando hablas con un deportista, ex deportista, que tiene formación o que tal, y se ha metido ahí, digo, joder, es una maravilla, eso por un lado. Y vamos, yo encantado, esto habría que hablar más veces con gente como Pachi porque te aclara muchísimas cosas y de manera muy simple.
Vamos, básicamente te ha quedado claro que no va a ser olímpico el fútbol, sale ni para atrás.
No, perdonad que intervenga. Yo creo que nadie te regala las cosas. Yo creo que el fútbol sala como tal tenía que hacer en sus federaciones nacionales, donde son potentes esas federaciones, tenían que presionar a FIBA para que entrara como deporte de exhibición, es la única posibilidad, porque si no, reducir equipos sería un presidente de FIFA no quiere renunciar a estar en los Juegos Olímpicos con los 11, pero como deporte de exhibición, ahora que se permiten hasta 5 deportes en cada juego, fijaros el mercado si fuera FIFA, el mercado de Los Ángeles en el 28, no sería un mercado, es que vamos, yo soy la federación, yo estoy trabajando con mis 5 disciplinas no olímpicas a muerte para que haya una más. Es que el objetivo de la federación sería que todas sus disciplinas pudieran estar en los juegos. Y Los Ángeles es un escaparate para el mundo económico americano, abrir el mercado del fútbol sala para las universidades americanas, es que tendría que ser la prioridad máxima de FIFA.
Sí, lo que pasa es que esos 10.500 de los que hablabas, Pachi, también son determinantes, ¿no? Es que
pero la exhibición va aparte, ¿no?
No, la ciudad cuando invita a deportes tiene 500 deportistas extras para coger de 1 a 5 deportes. ¿Y por qué no podría ser? O sea, es que podría ser perfectamente, pero claro, vuelvo a repetir, eso tendría que ponerse las pilas gente FIFA.
Bueno, Pachi, que nosotros estamos preparando ya los Juegos de Invierno en Eurosport. ¿Cómo se presenta la cosa?
Bien, yo creo que se presenta bien. Mañana, no, el día 5, el Comité Ejecutivo del CIO decidirá quién, todos conocéis la situación que tenemos con Rusia,
sí.
Si va a poder competir la selección completa de Rusia o solo aquellos atletas que estén limpios. y a partir de ese momento es el único, está todo preparado, ¿eh? Está todo en orden, han hecho un gran trabajo y yo creo que veremos unos magníficos juegos.
Y que los vecinos del norte estén tranquilos.
Sí, bueno, ya sabes que desde que existen los Juegos Olímpicos, ni siquiera cuando había terroristas, y recordemos Barcelona 92, que estaba en auge, a nadie le gusta una publicidad totalmente negativa. Por lo tanto, podemos estar todos tranquilos de que no va a pasar nada. Por 15 días se irán de vacaciones y no harán absolutamente nada.
Julio, ¿alguna cosa más para Pachi?
Joder, pues que nada, que yo a partir de ahora le voy a seguir, por todos lados. Ahora, en LinkedIn, Twitter, todas estas cosas me voy a meter y le voy a seguir, pues de verdad es un lujazo y escuchar a exdeportistas hablar tan claro y con esa perspectiva global y con la capacidad de planificación, yo creo que es una maravilla, es un gustazo, ¿verdad? Yo, Pachi, al final tengo muchos amigos exdeportistas, así que somos mayores, y no sé, Iturriaga, Hombrado, Luis Abajo, Pirri... Abajo Pirri, Laura Muñoz, y les tengo una envidia porque todos te cuentan lo de la Villa Olímpica, ¿sí? Y eso jamás lo he sentido yo. Es un poco dolor ahí en el corazón, ¿sabes? Cuando empiezan a hablar es cuando yo me voy al servicio, ¿sabes? Cuando empiezan a hablar de la Villa Olímpica.
Yo te hago una recomendación: practica deporte y te apuntas a los Juegos Masters de veteranos, que son en Tokio en el 21 y tienes muchas posibilidades de estar en la Villa.
Hombre, Pachi, si Julio se pone las pilas y se porta bien, lo mismo le podemos llevar a Tokio con el
Claro, cómo no.
Pero te tienes que portar muy bien, Julio.
Oye, ¿alguna modalidad de invierno, Julio?
Sí, ya me recomendará Méndez con nuestro amigo Dorrego.
Pero qué importante es tener gente como Pachi Perurena ahí. Sí, porque mira, ahora Ander Mirambel está luchando por entrar entre los atletas que representen al resto, ¿no? Y hay elecciones ahora también en los Juegos Olímpicos de invierno. Y qué importante sería meter a Ander también ahí. Y que,
está trabajando muy bien, ¿eh? Hombre, lo pasa que es difícil porque nosotros, España no somos una potencia en deporte de invierno, es obvio, ¿no? Hay más playa que montaña. Y las grandes potencias son los que mueven los votos, porque los votos al final, los grupos votan por sinergia y conocimiento. Él está haciendo un gran trabajo y ojalá podamos tener un cuarto miembro CIO.
Bueno, Pachi, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Planet Eurosport y por dejarnos un poco las cosas claras de lo que puede ser el futuro olímpico, ¿no?, del fútbol sala. Muchas gracias, Pachi.
A vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Julio.
Bueno, chicos, nada, que me tengo que meter aquí tengo que dar aquí una chava desde marketing deportivo, que no sé
ahora,
qué le voy a contar.
Bueno, pues les cuentas, por ejemplo, lo difícil, vas a quedar como señor, le dices, oye, vosotros ¿sabéis los criterios para que un deporte sea olímpico? Bueno, y les cuenta lo mismo que ahora.
No, hace no mucho coincidí con mi hija Martita, con un chaval de marketing, y le dije al chaval, anda, explícale a mi hija qué es marketing. Y lo resumió muy, muy bien y me gustó la frase, dijo, Martita, ¿sabes lo que es una palmera de chocolate? Sí. ¿Ves que tienes forma de corazón? Pues eso es marketing. Me encantó. Me quedé con esa idea.
Ahí estamos.
Recomiéndanos Planeta Eurosport. Díselo ahí a los chavales ahora.
Ahora mismo se lo digo. Un abrazo, chicos.
Un abrazo, Julio.
Chao.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
Bueno, pues como bien saben todos los oyentes de Planeta Eurosport, esta temporada hemos estrenado un programa en Eurosport en el que, bueno, pues estamos descubriendo un poco las historias, los historiones que tienen los deportistas olímpicos españoles de cara a los próximos Juegos Olímpicos de invierno. De momento está quedando bastante bien la cosa, ¿no, Fernando?
Yo estoy muy contento, sí. Sobre todo porque la gente nos cuenta que se emocionan viendo los programas, que se ríen, que lloran, que conocen al personaje. Y cuando lleguen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pues hombre, te sientas delante del televisor y es otra cosa, habiendo conocido la historia de la gente, ¿no?
Pues este viernes tenemos el tercer episodio.
En la serie que descubre a nuestros héroes del frío, pocas historias de superación te impactarán tanto como la de Astrid Fina. El viernes por la noche en Eurosport 2, tercer episodio de Rumbo a Pyeongchang.
Astrid Fina, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que contagias energía positiva tú, no sé si te lo han dicho alguna vez.
Bueno, soy positiva, así que soy positiva, así que...
Bueno, decían en ese anuncio que tu historia es una de las que más va a impactar. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia, Astrid?
Pues mira, hace poquito que he empezado con el snowboard, hace unos 5 años, y todo empezó a raíz de un accidente de tráfico. En el 2009 tuve un accidente de tráfico, yo iba en moto y me atropelló un coche. Y bueno, tuve varias operaciones, estuve 3 años intentando salvar el pie, pero al final en el hospital vi una bacteria hospitalaria que me dijeron, mira, tienes 2 opciones, o cortar el pie o pues tener un pie inútil de por vida, quitando todos los huesos del pie. Y tardé 6 meses en decidirme, pero al final decidí amputar el pie. Y una vez me pusieron la prótesis, pues fue como si me hubieran dado la vida, ¿no? O sea, como estuve 3 años sin poder andar bien en silla de ruedas y tal, pues un amigo me invitó a probar el snowboard y como lo quería hacer todo en ese momento, ni me lo pensé. Me fui a hacer snowboard con él, estuve un par de días y cuando volví a Barcelona, que yo soy de Barcelona, me llamó y me dijo, mira, que me he enterado de las pruebas de acceso para el equipo nacional. Y a ver, me bajo una verde de culo, ¿cómo me tengo que presentar? Y bueno, y me convenció y sin más fui y me presenté. Y como en ese momento no habían chicas en toda España, pues a pesar de mi nivel me cogieron. Y me enseñaron de cero, lógicamente, porque sabía muy poquito.
Yo solo voy a dar un input, por si acaso estar nervioso ante el estreno de mañana, como le pasaba el otro día a Keral. Yo lo vi ayer, y andaba mi hija por ahí. Mi hija tiene 10 años. Le has caído muy bien.
¡Uy, qué bien!
Le has caído muy bien, porque se quedó un poco impresionada con la historia. Al final es una niña pequeña y tal. Y luego,
claro.
Y luego al final, claro, pues como te, pues, estás estupenda, Astrid.
Ay,
es verdad, te lo digo de verdad. Es verdad, está muy simpática, está muy positiva y yo creo que al final eso es lo que tiene el deporte, es así, es que el deporte es eso.
Sí, yo creo que también lo de mi carácter me ha ayudado, ¿no? Pero luego el deporte, claro, yo cuando empecé con esto no lo tenía asumido, ¿no? Porque claro, me habían contado un trozo de mí y no tenía asumido eso, mirarme y tal. Y nada, llegar allí y ver la gente que lo tiene tan superado, que hace vida normal, que decía, wow, ya me quedaba impactada yo, o sea, imagínate a alguien que no le haya pasado nada. Pero todo esto me ayudó a superarlo, ¿no? A superar la amputación que hacía muy poquito.
A mí me gustó mucho, José, el amigo que te introdujo en el snowboard, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo.
Kiko Caballero.
Pues es un fenómeno, porque te dice, mira, cuando te recién amputado el pie, te dijo, déjate de excusas, te dije que te iba a llevar a hacer snowboard y tienes que venir a hacer snowboard.
No queremos hacer spoiler, pero claro, Fernando y yo contamos con la ventaja de que lo hemos visto por delante
sí,
ya del episodio.
Eso me parece...
No, es que está muy bien.
Me parece brutal.
No,
lo de tu amigo,
es que está muy bien. Claro. Está muy bien.
Sí, mi amigo ni se lo pensó, ¿eh? Y yo, hola, soy patapalo, y yo, que no, que da igual. Sí, un crack, la verdad.
Bueno, Astrid, la verdad es que como vemos no tienes pelos en la lengua para hablar de todas estas cosas con mucha claridad, también lo haces en el programa, vamos a escuchar un corte.
Y también pienso, lo dije así en broma una vez y lo pienso de verdad, es que cambié un pie por una vida mejor. Es que, no, a ver, no lo volvería a pasar, ¿no?, el momento este, pero dentro de lo malo tienes que aprovechar lo bueno. Que lo bueno es una vida que nunca me hubiera imaginado. Y llegar a unos juegos, que es lo que mucha gente desea, que ya he podido llegar a unos. Y ahí estoy para los siguientes.
Pues, como decimos, no te guardas nada. Y, bueno, es curioso, ¿no?, cómo aparece Kiko y te dice que empieces a practicar el snow. ¿Por qué te llama la atención esta disciplina?
Bueno, en el momento que lo probé, me llamó la atención todo, ¿eh? O sea, lo quería hacer todo. Como estuve tanto tiempo sin hacer nada...
Perdona, Astrid, no sé, porque hay que decir que no practicabas nada de deporte o prácticamente nada.
No, bueno, antes del accidente pues iba de vez en cuando a hacer spinning al gimnasio. Pero poco, la verdad es que muy poco.
Creo que el hecho de ver cómo los deportistas con discapacidad parecida a la tuya... se manejaban con la tabla, te llamó la atención y te dijo, oye, pues esto yo lo puedo hacer también, ¿no?
Sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, el no ya lo tenía, ya tenía que moverme un poco, que salir de casa, que eran las ganas que tenía.
Bueno, vamos, te saludan por ahí.
Sí.
saluda, Astrid.
Sí, tranquila. Oye, qué fea es la palabra discapacidad. Le he dicho ahora y me suena horrible, sobre todo siendo, como en tu caso, protagonista de una historia de superación tan tremenda, hablar de discapacidad es algo irrisorio, ¿no?
Sí, bueno, es que tampoco, a mí cuando me lo dicen es como si no formara parte de mi vida, esa palabra. No me siento que la tenga, o sea que siento que tengo más capacidades ahora que antes.
A nosotros nos lo explicó muy bien Xavi Torres, el nadador paralímpico al que conoces, supongo, y nos dijo, bueno, sí, tú ríete, pero si estamos en un barco y se está hundiendo el barco, ¿quién es el discapacitado, tú o yo?
¡Qué bueno!
Me pareció brillantísimo, la verdad.
Sí, muy grande. hombres.
Bueno, en el programa vamos a contar con un montón de testimonios de tu madre, de la gente de tu equipo, de entrenadores. Vamos a escuchar.
Consigue casi siempre todo lo que quiere. Es muy cabezona, que quizás por eso no lo consigue.
Lo mejor que tiene Astrid, que es capaz de cambiar la actitud en un minuto.
Luchadora, porque ha luchado desde que nació.
Y de estar asustada en un viaje por estar ahí sola, ahora me voy a comprar. Pero si estamos en Canadá, ya, tranqui, me voy a comprar.
Bueno, tienes un buen grupo de gente, ¿no?, alrededor, que supongo que también te ha hecho las cosas más fáciles.
Pues sí, la verdad es que sí. Estar rodeada de buena gente siempre te ayuda.
Bueno, cuando empezaste a practicar el snow, con muy poquito tiempo ya sobre la tabla, de repente vas a los Juegos Olímpicos de Sochi. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues fue una experiencia brutal, porque llegué con la boca abierta y me fui con la boca abierta. ¿De dónde estoy? Sí. Fue, no sé, es que todavía tengo esa imagen de decir, ¿qué hago aquí? ¿No? Si llevo muy poquito haciendo snowboard. Muy impactante. Ahora yo creo que en los siguientes ya soy más consciente de dónde estoy, ya tengo más presión, ya es diferente.
Vamos a escuchar otro corte del programa en el que creo que tu entrenador deja claro que a los próximos Juegos Olímpicos a Pyeongchang no vas solo a quedarte con la boca abierta.
La idea es que, claro, no estamos trabajando para ir allí y no hacer nada, sino que cada minuto, cada metro que bajamos de pista, cada segundo que está pensado de entrenamiento es para ya mirar arriba. Nunca nos quedaremos o nos quedaremos ahí a gusto con un diploma.
O sea que a Pyeongchang hay que volver con una medallita, ¿no?
Yo quiero, la verdad, pero bueno, son muchos factores que están ahí, ¿eh? Y estos meses que me queda trabajar duro también. Bueno. Pero bueno, en realidad todos los deportistas queremos una medalla.
Oye, Astrid, a mí me sorprende mucho, claro, que empieces a practicar el snowboard y con tan poco tiempo empieces a alcanzar puestos tan importantes a nivel internacional. No me parece nada normal, la verdad.
Ya, a mí en el momento tampoco me lo parecía. Pero sí que es verdad que me han metido mucha caña, ¿eh? Estaba entrenando al principio 8 horas diarias, de lunes a sábado, y lejos de la familia, lejos de los amigos. O sea, ha sido duro. Que no, nadie me ha regalado nada, ¿sabes? Que me han apretado mucho, pero bueno, mira, luego vas consiguiendo resultados y eso te agradece, te va enganchando más, ¿no?, a seguir.
Bueno, hay que decir que Astrid nos está atendiendo ahora mismo desde Finlandia, donde compite este fin de semana, y donde estos días, Astrid, has tenido la oportunidad de compartir experiencias con el equipo de español, de Snowboard Cross, con Lucas Eguíbar, con Regino, con Laro.
¡Qué peligro!
Sí, vaya grupo, ¿no?
Vaya grupo, no, la verdad es que muy bien con ellos, se interesan por nosotros, o sea, tenemos menos nivel. Incluso Lucas nos vino a ver cómo entrenábamos y todo, o sea, yo encantada de estar con ellos y tendríamos que compartir más momentos, ¿sabes? Porque es la primera vez que coincidimos y yo creo que estaría bien poder entrenar más con ellos y absorber mucho más de su técnica y de cómo lo hacen ellos.
Bueno, Lucas conoce su historia con su hermano, Nico sí. Tuvo un accidente también y ahora me contó la última vez que nos vimos que su hermano va a empezar a practicar alpino.
Pero bueno.
Sí, va a venir en diciembre, donde estamos nosotros, y va a empezar a hacer alpino. Bueno, que se ve que esquía súper bien.
Era un auténtico fiera antes del accidente. Era pues el típico chico que todos los deportes que practica los practica a un nivel estratosférico. Y de hecho, Lucas empezó a competir porque quería copiar a su hermano.
Sí, eso no lo sabía.
Sí. Historias bonitas de superación. Bueno, Astrid, para este fin de semana entonces en Finlandia, ¿cómo se plantea la competición? ¿Arranca vuestra Copa del Mundo?
Sí, bueno, estuvimos hace 2 semanas en Holanda, que ya competimos en Banquet Slalom, y la verdad es que me noté flojilla, porque sí que es verdad que hemos hecho poquitos días de nieve, y bueno, a veces el coco no me ayuda.
Sí.
Y nada, en esta me estoy sintiendo bien en los entrenos, y a ver qué pasa. Mañana y pasado competimos, o sea que yo lo daré todo, al 100%, como siempre.
Bueno, pues estaremos muy atentos a tus resultados en Finlandia y también, por supuesto, a ese rumbo a Pyeongchang, tercer episodio, protagonista Astrid Fina. Astrid, ha sido un auténtico placer conocerte.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Y esperemos que te guste el capítulo, ya nos dirás.
Yo estoy ansiosa por verlo ya.
Está muy bien.
¿Le ha gustado a la hija de Méndez?
No, le ha encantado. No, porque le has caído muy bien. ¿Y sabes lo que le dije luego después? Digo, eso es para que luego te quejes.
No te las pilas.
Esto es así. Hay que sacar lectura siempre.
Es verdad.
Bueno, Astrid,
pues un besito de mi parte. Ahí ya.
Muchas gracias.
Que ha sido un placer conocerte, Astrid. Que vaya fenomenal la
Igualmente.
Temporada.
Igualmente. Muchas gracias.
Un saludo.
Que vaya bien, un besito.
Gracias, Astrid. Adiós. Seguimos en Planeta Eurosport. Vamos a hablar con el hombre más fuerte de España.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Bueno, Fernando, vamos a hablar a continuación con el hombre más fuerte de España y con el tío más durísimo del mundo.
Durísimo, durísimo.
Emilio Marquigui, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues esto es durísimo.
Bueno, esto es durísimo y al hombre que vais a entrevistar es más duro todavía, porque es el hombre más fuerte de España, que se dice pronto, ¿no?
Sí, bueno, Emilio Marquegui, comentarista de boxeo, clásico de esta casa, y además pues es el responsable de la Liga Nacional de Fuerza. Llevas ya unos cuantos años organizando esta competición, Emilio.
Pues mira, empezamos en 2008 y el año que viene estáis invitados a unos corderos, que es el décimo aniversario.
Décimo aniversario este año, ¿por dónde habéis pasado?
Pues este año comenzamos en Alcobendas, en Madrid, luego nos fuimos a Sevilla, a la localidad de Marchena, volvimos a la Comunidad de Madrid, a Navacerrada, luego fuimos a Castilla-La Mancha, con suegra, en Toledo, para finalizar en Castilla-León, en Boñar.
Pareces un rockero de gira.
Sí, sí, sí.
Pareces
sí,
Jorge Lera, con sus Downtown Alligators.
Sí, 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 la verdad es que soy Willy Fogg, pero a nivel nacional.
Bueno, la última cita tuvo lugar en Boñar, en León, 5 pruebas. Y al final, pues ganó un hombre que conoces tú muy bien, ¿no?
Sí, Roberto Rodríguez, que bueno, pues ha batido todos los récords este año prácticamente. Bueno, no todos, porque siempre quedan récords por batir. Pero ahora mismo, pues le conozco porque comenzó muy joven en una preliminar allá por el año 2010. Luego estuvo un tiempo alejado y ya ha vuelto en campeón. Y bueno, pues ya tiene el mejor palmarés ahora mismo en la historia de la liga, al haber ganado 2 títulos más un subcampeonato. Más el hombre que más torneos ha ganado, porque ganar un torneo es difícil. Ganar la liga en sí es mucho más difícil, pero un torneo pues con 8 participantes siempre es complicado, ¿no? Entonces es como ganar una etapa en el Tour, pues no es fácil, ¿no? Y ganar el Tour mucho más. Pues en este caso, este hombre ha conseguido 8 torneos ya a lo largo de su carrera y, según nos cuenta, quiere batir más récords.
Bueno, pues él mismo nos lo va a decir. Roberto, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, te ha puesto por las nubes, Emilio. Parece que has nacido para practicar estas disciplinas, ¿no?
Bueno, poco a poco se me da bien. La verdad que sé que tengo una genética bastante acorde a este tipo de deportes. Y bueno, llevo 5 años compitiendo y espero seguir unos añitos más. Bueno, tengo 27 ahora.
Ajá. Por la radio es difícil hacerse un poco a la idea de cómo eres de fuerte.
Muy andaluz, ¿eh? Por el acento.
El acento andaluz puro, de pura Galicia. 27 años, cuéntanos, ¿cuál es tu altura y tu peso?
Mido 1,85 y ahora peso 145 kilos.
Madre mía.
Este año bajé un poquito, que quiero afinar un poquito más. El año que viene estaré otra vez en mi peso, en 155, 160.
Bueno, ese peso que es necesario absolutamente para las pruebas que componen cada una de las competiciones de la Liga Nacional
de
Fuerza.
En este deporte hay mucha resistencia también. Tienes que compensar una cosa con la otra. Tienes mucha fuerza, lo principal es la fuerza, pero la resistencia es muy importante, no la podemos olvidar.
Porque, por ejemplo, una de las pruebas es el arrastre de camión, que arrastráis un camión de 8 toneladas en 25 metros de cierta subida y tenéis 1 minuto y medio para hacerlo, ¿no?
Sí. Es una prueba en la que no llegamos en ningún momento a estar a tope, pero sí que pide una exigencia muy fuerte y una resistencia alta también. Es una prueba de resistencia alta.
En el Boñar, ¿te acuerdas el tiempo que hiciste?
No recuerdo. Ahora mismo no recuerdo. Pero creo que 50 segundos, o si no recuerdo en estos momentos.
No lo digo yo, 50-10, 50 segundos, 10 centésimas.
Sobrado, ¿no? Sobrado.
Eso que tenía una ligera pendiente hacia arriba, y ojo, que este fue arrastrándolo sin cuerda. Sabéis que la cuerda, hay una cuerda que se engancha a una furgoneta o algo pesado al fondo, y entonces es, digamos, que estás tirando de algo, te estás ayudando para arrastrar el camión. En esta prueba, en este último torneo, que fue el más duro, había que arrastrarlo con la fuerza del cuerpo, nada más. Es enganchado y tirando para adelante.
Madre mía.
Sí, es difícil. Sin cuerda, la verdad que tiene mucho más complicación. Pero tienes que calcular que el suelo no tiene un buen agarre tampoco. Entonces es muy, muy difícil.
Yo he alucinado mucho preparando concienzudamente este programa y esta entrevista en particular, Robert, con lo que comes cuando estás entrenando para competir, que llegas hasta ingerir 12.000 calorías al día.
Sí, ahora estoy afinando un poco más y me centro más en meter mucha proteína. Estoy comiendo más o menos unos 2,5 kilos de carne al día. Y es una alimentación que tampoco es fácil.
Pero a ver, ¿cómo se llega a las 12.000 calorías? Ponnos un ejemplo. Un día de dieta.
Pues si estoy para tantas calorías, es que ya te digo que ahora estoy afinando un poquito más, me quedaré en 8.000. Y empiezo desayunando un tazón de avena con leche desnatada, un par de yogures naturales, un batido de proteínas, luego en la merienda pues 2-3 sándwiches con 150 gramos de queso y pechuga de pavo, mitad y mitad. En la comida más o menos 1 kilo de carne. Merienda lo mismo que la merienda de la mañana y en la cena otro kilo y algo de carne.
Estamos ahora mismo con la boca abierta.
Estamos mirando, Emilio, tú esto lo has vivido en primera mano y lo sabes. Pero claro, sorprende a la gente, hay que estar muy fuerte y muy resistente, como dice Robert, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, ellos son así y eso es la exigencia que tienen para practicar estos deportes. El otro día, por ejemplo, en Boñar, en breve tendremos el programa, el vídeo de toda la competición ya editado. Y veréis que Roberto fue el único que pudo volcar, no vamos a hacer propaganda, pero de coches, pero es que era la marca, para que os hagáis una idea, del pedazo de bicho que volqué, que era un Fiat Brava. Si alguno que entiende de coches sabe que es un bicho ya, ¿no? Es un Seat 600 antiguo, ¿no? Y lo volcó con mucho esfuerzo y yo me imagino que para pues parte de responsabilidad de ese vuelco pues lo tuvieron los 2 kilos de carne que se mete cada día, ¿no? Imagino, ¿no?
Bueno, Emilio sabe bien que después de las competiciones se me cierra el estómago de una manera impresionante.
Sí, no, los antes nervios, de la competición nervios, sí. Es mejor hacerle un traje y después de la competición invitarle a comer, eso sí es verdad.
Pero en cualquier caso, Roberto, pues eso, tienes que tener una dieta bastante estricta, aunque sea por exceso, ¿no?, para todos los que nos estén oyendo, pero es una barbaridad. Yo me imagino que eso también implica...
Normalmente el cuerpo me lo pide. Hay días que está claro que no, que me tengo que esforzar un poquito y comerlo porque no me queda otro.
Pero esto implica una preparación física tremenda y también, digamos que alimenticia implica mucho dinerito, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que es lo más difícil. Las preparaciones es lo más difícil. Porque estar comiendo a este nivel todo el año es...
Uf. ¿Y cómo se empieza con un deporte como este tan complicado? ¿Vas al gimnasio, empiezas a levantar pesas, te vienes arriba y dices, voy a probar otra cosa o cómo?
Mi padre tiene un gimnasio en Vigo y yo desde con 15, 16 años ya empecé a hacer pesas. Con 16, 17 miré que estaba levantando el peso que gente de 30, 30 y algo años y poco a poco mi padre se puso en contacto con Emilio y nada, empezamos así. La verdad que desde que empecé en la liga, genial.
Creo que te enganchaste también viendo las retransmisiones de Emilio en Eurosport, ¿no? Con el hombre más fuerte, que es una competición, digamos, a nivel europeo, ¿no? Emilio, tú has localizado un poco esta competición en España, pero en Europa sí que lleva ya muchos años dándose esa competición con gente de todo el mundo.
Efectivamente, yo no he inventado nada, sino he transportado lo que ha ocurrido, lo que se ha realizado y celebrado en distintos lugares del mundo, que he tenido la fortuna de retransmitirlo en Eurosport durante, no sé, 20 años, y entonces todo ello en España no existía y por eso decidí crearlo en 2008. Esto es algo que se hace en todos los lugares del mundo con muchísimo éxito. En España también está empezando a tener repercusión en los medios porque la gente comienza a tomarlo más en serio. Ya no es un espectáculo circense de un hombre que levanta mucho o como he visto por ahí, algunas familias que con los pelos y arrastran no sé qué. Esto digamos que trae detrás una preparación importante. Muchos de los atletas que participan provienen del powerlifting, que es una disciplina de fuerza no olímpica, pero casi, ¿no? Es una disciplina como la halterofilia. Y de todas esas disciplinas llegan a la liga pues porque es más completo, más divertido, imagino, y supongo que para ellos pues es más gratificante volcar un coche, arrastrar un camión o hacer carreras con artefactos de 150 kilos en cada mano que, por ejemplo, levantar una barra estático, ¿no?
Sí, según lo dices, suena muy atractivo para el resto de los mortales. Roberto, pero a ti sí que te atraen este tipo de cosas, ¿no?
la adrenalina al momento de hacer la prueba, en Boñar, que volqué yo solo el coche, y si por lo que fuera no fuese capaz de volcarlo, iba a estar hasta el último segundo.
Bueno, no sé si luego tus vecinos, sabiendo de tu fortaleza, te piden favores del tipo, ¿me puedes llevar esto? ¿Me puedes llevar en una lavadora? ¿Me puedes...?
Sí, la verdad es que sí. Sí. Pero bueno, habrá que echar una mano.
La fama es lo que tiene, ¿no? Roberto, ¿tú a qué te dedicas, aparte de practicar estas disciplinas?
Yo soy monitor en un gimnasio.
¿Trabajas entonces siempre dedicado pues un poco a este mundillo?
Sí.
Bueno, Emilio, pues cada vez más gente, ¿no?, se acerca a ver la Liga Nacional de Fuerza, y para el año que viene, 10º aniversario, pues supongo que tendrás preparada pues alguna cosa especial, ¿no?
Sí, bueno, de momento pruebas nuevas, que es lo que se intenta todos los años, pruebas distintas, normalmente pruebas que ya han sido practicadas en otros lugares del mundo, para evitar pues lesiones o pruebas peligrosas, pero siempre pruebas nuevas, como se van a disponer ahora mismo, pues por ejemplo, escalera de potencia. Fuimos pioneros en hacer la primera vez en España el coche picapiedra, a que así le bauticé yo, imagináis por qué, ¿no? El famoso coche picapiedra, que lo llevaban los picapiedra andando, ¿no?
Es una prueba que es muy divertida.
Y el año que viene vamos a ver si la repetimos, y seguramente, bueno, pues vamos a ir incorporando pruebas. Eso sí, que para el público es muy bonito, están los abuelos y están los nietos, pero la verdad el esfuerzo que desarrollan los atletas es terrible. Y luego lo que dice Roberto, que es verdad, es que no pueden luego ni comer, es un esfuerzo enorme, pero Roberto, independientemente de eso, creo que os llena y os da satisfacción, y para ti tener dos cinturones de la liga... Pues oye,
es un honor, es un orgullo impresionante.
¿Cuál es tu prueba favorita de las habituales de la liga?
Los maletines.
Los maletines, que sí, suena así como algo sencillo, pero tienes que llevar dos maletines de más de 100 kilos cada uno, ¿no?
Depende de la competición, están entre 130, 170.
¿Y lo de volcar un coche no...? Porque yo me imagino que ese tipo de cosas, levantar pesas y tal, lo puedes hacer de una manera u otra, pero dar la vuelta a un coche tiene que ser una pasada, ¿no?
Es divertido. La verdad que sí que tiene su... pero no es una prueba que me atraiga mucho, la verdad.
¿Y eso cómo se entrena? ¿Te vas a un desguace o cómo haces?
Intentamos tener, cada atleta intenta tener su material, porque es complicado. Sí, un desguace, yo conseguí un coche, un desguace, y lo preparé aquí en casa. Y eso, luego tener suerte de poder tener un sitio donde poder tener material, que también...
Claro, no debe ser...
Utilizamos bastantes sitios, son bastantes, un neumático, un tractor grande, son 400, 500 kilos.
Bueno, sí, esto no es como ir a una tienda y comprarse una bolsa de palos de golf, ¿no?
Claro.
Esto es bastante más complicado. Y como decía Roberto, por último, queremos también, quiero agradecer a los 11 atletas que han participado este año, y entre ellos al subcampeón, que lleva 2 años siendo subcampeón, que seguro que se está acordando de Roberto. Dice, este hombre, ¿cuándo se le ocurrió venir aquí? Porque no me deja ganar. Que es David Mesa, que es de Mataró, de Barcelona, y también al tercero, que ha sido Juan Ferrer, también un hombre con mucho porvenir, que viene de Tarragona, también a Daniel Miguel, que ha sido cuarto, Ivana y John, en fin, que hay un grupo de atletas, y los que se incorporan, que ha habido muchos lesionados este año, y los que se incorporarán el año que viene, con lo que va a ser una liga enorme.
Bueno, Roberto, el hombre más fuerte de España, enhorabuena.
Muchas gracias
por atendernos, un abrazo.
Otro.
Yo, a Emilio, hay que darle una idea, que el año que viene, Liga Nacional de Fuerza femenina.
Bueno, pues ¿por qué no?
¿Eh? Daviña Zapata saca el brazo a pasear, y te digo yo que está para esto y para más.
Madre mía, yo con la dieta que siempre intento engordar, cuando he escuchado lo que tenía que comer Robert, madre mía.
Todo se andará.
Bueno, tenemos la cena de Eurosport, y yo creo que Davinia esta noche puede engullir una cantidad similar a la de Roberto.
Sí, yo voy a ir preparándome ya para los 2 kilos de carne.
Un abrazo, Emilio.
Un abrazo a todos, gracias.
Gracias. Bueno, vamos a ir echando el cierre a este Planeta Eurosport.
Agenda Eurosport, con Davinia Zapata.
Dale, Davinia.
Venga, vamos. Esta semana comenzamos la agenda con motor, y más concretamente con la Fórmula E, competición auspiciada por la Federación Internacional de Automovilismo. Posicionado a la vanguardia de la innovación y las nuevas tecnologías, el campeonato de Fórmula E de la FIA contará este año en la parrilla con monoplazas completamente eléctricos, pilotados por algunos de los nombres más importantes del mundo del automovilismo, como Nelson Piquet Jr., el alemán Nick Heidfeld, o el actual campeón Lucas Di Grassi, todos con experiencia en la Fórmula 1. El sábado 2 de diciembre Eurosport 1 emitirá la primera carrera a las 8 y el domingo 3 la segunda a la misma hora. Además, el canal también ofrecerá el previo y la clasificación de ambas mangas. Del calor del asfalto nos vamos al frío de la nieve y el hielo, porque durante toda la semana los telespectadores de Eurosport podrán disfrutar de la cobertura de las Copas del Mundo de biatlón, esquí alpino, esquí de fondo, combinada nórdica, saltos de esquí y luge. Además, desde el martes 7 de diciembre y hasta el viernes 10 se va a disputar en Japón la gran final del ISU Grand Prix de patinaje artístico, donde veremos a las grandes estrellas de esta disciplina olímpica afinar sus programas de cara a Pyeongchang. Momento ahora para el snooker y el campeonato del Reino Unido, el segundo evento de esta modalidad más importante solo por detrás del Mundial. Eurosport 1 y Eurosport 2 van a ofrecer el torneo desde el sábado 2 de diciembre y hasta el día 10. Hablamos ahora de nuestra cita semanal con la Liga Semanal de Fútbol Sala. El viernes 1 de diciembre Eurosport 2 ofrecerá en directo a las 9 y cuarto el partido entre Río Renovables Zaragoza y Aspil Vidal Navarra. Como es habitual, antes del encuentro habrá una previa y al terminar un post partido con el análisis de todo lo ocurrido en la pista y las entrevistas con los protagonistas. Cerramos hoy la agenda recordando a todos los oyentes que el viernes 1 de diciembre, justo antes del Fútbol Sala, vamos a estrenar el cuarto capítulo de Rumbo a Pyeongchang con Astrid Fina y su inspiradora historia de superación. La cita será el viernes a las 8:30 en Eurosport 2. Y un último apunte, desde el domingo 3 al viernes 8 de diciembre vamos a ofrecer todas las noches un resumen con los mejores momentos del Mundial de Natación Paralímpica que se va a celebrar en México.
Pues nos vamos la próxima semana. Más deporte, más historias y más personajes en Planeta Eurosport en cope.es.
Chao, chao. Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.